Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hace unos días tuvimos la ocasión de plantear un tema aquí en Tertulias que se refiere al el internado en la educación. Y dado que tuvimos bastantes de mensajes diciéndonos que el tema, pues que les parecía que deberíamos seguir con él, ahondando de forma más profunda, hoy seguimos con el internado en la educación y para ello tenemos aquí a varios contertulios que van a tratar el tema cada uno pues según les parezca. Para ello contamos con María Cejas, que está en Argentina, con Fernando Fuenzalida, que está en Chile, y con Ángel Espinal, que está en Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Paquita.
Un gusto saludarles a todos.
Muy bien, ya preparados con la tarea, porque no es poca cosa este tema,
Listos.
Así es.
Estáis listos, ¿no? Pues bueno, ya como sabemos del tema que vamos a tratar, le damos la palabra a María para que empiece ella.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, mi exposición se va a centrar en dos aspectos, que es una reseña de lo que fue el internado en mi país, la Argentina. Tenemos que partir de dos aspectos. La extensión territorial, que en nuestro país es en Argentina, es un país vasto, y también el contexto histórico en el que se sitúa el problema. Podemos hablar específicamente, y luego en términos generales, de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy extensa, es casi como un país dentro de otro país, de modo que tenía en ese tiempo, y ahora todavía persiste, mucho espacio rural. Entonces, todas las personas que se dedicaban a la actividad rural, los agricultores, los estancieros, los granjeros, vivían en zonas alejadas de las grandes urbes, de modo que solamente contaban, en algunos casos, con escuelas de instrucción primaria, y cuando sus hijos terminaban el ciclo primario y tenían que continuar con sus estudios secundarios, forzosamente debían alejarse del pueblo, debían salir de sus ámbitos. ¿Y a dónde emigraban? A la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, donde había muchos internados. La mayoría estaban a cargo de monjas o de curas. Eran internados separados por sexo, para niñas y para varones. Los chicos se internaban cuando comenzaba el año lectivo y los que estaban más cercanos se iban durante las vacaciones invernales de 2 semanas y luego en las vacaciones de verano. Los que estaban más retirados, algunos no podían irse en las vacaciones de invierno y solamente se iban en el periodo estival. Específicamente en el ámbito de los internados para ciegos, podemos decir que se contaba con pocas escuelas residenciales. En la provincia de Córdoba estaba la escuela Helen Keller, que era mixta para varones y para niñas. Luego había en Mendoza, y estaba la escuela Santa Cecilia en la capital federal para niñas, y la escuela de varones en San Isidro, en la periferia de Buenos Aires, que tenía el internado para varones. A esas escuelas venían gente de todo el país. Entonces, en el caso de las niñas, venían a la escuela Santa Cecilia, y las que estaban cerca se quedaban de lunes a viernes o a veces quincenalmente, y los fines de semana se iban con sus padres. Los que estaban un poco más retirados se quedaban durante el año, y en las vacaciones invernales y en las vacaciones estivales se iban. Y había también alumnas externas. En el caso de las provincias más alejadas, se ocupaba, cada casa provincial se ocupaba de sus residentes. Cuando llegaba el periodo de vacaciones, la asistente social de la casa venía y se llevaba a la niña a su domicilio por vía aérea. Y del mismo modo cuando tenía que retomar el año lectivo. Había casos en que las niñas carecían de familias. En ese caso, era el Estado quien tutelaba a las menores. Algunas estaban bajo juez, entonces el juez responsable mandaba periódicamente a la asistente social que iba al hogar escuela para vigilar y para recabar informes, para ver si la niña era correctamente tratada. Había casos en que las familias, por ignorancia o por diversos motivos, internaban a las niñas y luego desaparecían, no se ocupaban más de ellas. En ese caso, cuando el vínculo no se podía restablecer, era el Estado, por medio del asistente social, quienes se ocupaban. Había casos en que algunas niñas conseguían entablar relaciones con otras personas, con otras familias, que las llevaban a sus casas, y hubo un caso de una niña que yo recuerdo que fue adoptada. Fue adoptada por una familia, era un matrimonio ciego que adoptó a la niña. Una adopción plena, tengo entendido, porque con apellido incluido. Podría decirse que había casos en que las asistentes sociales trataban por todos los medios y a veces forzando la situación de reinsertar a las niñas en las familias abandónicas, lo cual era frustrante porque el vínculo ya estaba roto y la niña iba durante las vacaciones de verano, pero iba a la casa de extraños. Entonces era mayor el daño que se le hacía. De eso yo fui testigo, de un caso en que fue la niña, una muchacha ya, una niña de tendría 15 años, y fue por medio del asistente social, que hizo un trabajo ímprobo, logró localizar a su familia y, como una gran conquista, la mandó de vacaciones. Y la niña vino muy dañada, muy mal, porque estaba en casa de unos extraños, con una cultura totalmente diferente, y bueno, no le sirvió, fue contraproducente. Eso sería hasta aquí mi primera intervención.
Muy bien, pues entonces, Fernando, ¿nos das tu panorámica sobre el tema?
Ok, muy bien. Yo les hablo de lo que ha pasado en Chile a través del tiempo. María dio una explicación muy interesante y muy completa, que se asemeja mucho a cómo ha sido en Chile. Los niños los mandaban a internados a las ciudades más grandes, los que estaban retirados de de tener acceso a la educación, pero no solo eran los niños ciegos, sino también todo el mundo. Iban a internados en diferentes ciudades y principalmente en Santiago, por supuesto. Estaban también, como dice María, durante el año y en las vacaciones volvían a sus hogares, a su residencia. Se planteaba la otra vez, en el mismo tema que estamos hablando, que a los niños les podría causar algún efecto negativo por el desapego de sus padres y de su familia durante periodos prolongados. Yo personalmente, y conozco a muchas personas ciegas y a muchos que han pasado por los internados, no considero que eso les afecte, puede ser alguno, pero en general considero que no. Pero lo que estamos hablando ahora y enfocándolo ya a los niños ciegos, considero que les hace muy bien que estén en un internado o en un colegio especial para ciegos, primeros años de educación, donde puedan competir con sus pares. No tengan que competir con los niños que tengan ventajas sobre ellos, que aprendan a manejarse como ciegos, aprendan el sistema Braille y todas las adaptaciones que existen para que puedan educarse. ¿Ya? Luego de eso, es interesante después de ver que puedan integrarse y puedan ir a los colegios normales, siempre que tengan el apoyo de profesores especializados, que eso es lo que nos falta, por lo menos acá en Chile. Efectivamente, los niños van a colegios de ciego en sus primeros años y después a los colegios de todos los alumnos, pero no todos tienen los profesores necesarios para que les ayuden en su desempeño. Sin embargo, cada día es mejor, cada día se adapta más, cada día con las nuevas tecnologías, que yo siempre estoy muy de acuerdo que ellos las aprendan, porque les quita la dependencia de terceras personas, y que puedan continuar con sus estudios. Pero en los internados, en verdad, considero que es bueno, pero lo que se está haciendo en Chile, cada vez es menos, aunque hay un par de, aquí en Santiago, un par de internados muy buenos, muy buenos. Uno es la Escuela de Ciegos Santa Lucía, que tienen internados y alumnos externos, y también la Escuela Helen Keller, que tienen también internos y externos. Pero lo que se está haciendo, y el Ministerio está apoyando, que hay veces que hay alumnos o niños que vienen de provincias, de lugares más lejanos, pero los alojan en hogares que los puedan recibir, que tengan un niño o dos o pocos y quieran recibir uno o dos más, y el Estado les financia la mantención de esos niños. Entonces viven en un hogar, en una casa, y van al colegio todos los días. Eso es lo que se está haciendo ahora con videntes y normales, ¿eh? Ya no tanto a internados, sino a hogares que los acojan. Eso es en dos palabras lo que les puedo contar, después podemos hablar un poquito más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Muy bien, pues te toca tu turno, Ángel.
Bueno, importante lo que se ha dicho hasta el momento. Queríamos significar que el internado surge como una necesidad específica, producto de varias situaciones, fundamentalmente la de la limitación del transporte. Tenía justificación porque se perdía mucho tiempo en llegar a un lugar. Entonces se entendió que había que crear un lugar donde se educara. Y era más práctico, debido a esas limitaciones de transporte, que se residiera allí, en el lugar. Y por eso surgen los internados a nivel mundial. Cuando había limitaciones de transporte, donde las personas tenían que, para llegar a un lugar, que amanecer en distintos caminos, hacer paradas, pues se vio necesario que hubiesen los internados, pero los internados a nivel general. Y en el caso específico de las personas con algún tipo de discapacidad, internados de educación especial, surgen por esa necesidad, la limitación del transporte, máxime también la propia necesidad de una educación especializada, de adaptación a las herramientas que compensan o que pueden hacer sobrellevar esa discapacidad. Así surgen los internados de educación especial. En el caso de la República Dominicana, el internado que surgió de personas ciegas en específico, que es lo que más conocemos, surge también como un recurso de relaciones públicas de la dictadura de Trujillo en los años 60, como una de las estrategias para ganarse la buena imagen a nivel internacional y nacional, un benefactor, como era, entre comillas, el déspota de Trujillo, pues usó esto como una herramienta y equipó e invirtió, trajo profesores internacionales, profesores extranjeros, para formar, para hacer esta Escuela Nacional de Ciegos, que era un internado. El internado tiene sus pros y sus contras, porque si bien es cierto permite la educación especializada y un posible mayor rendimiento, aleja a la familia. Y hoy se ha demostrado que la educación integral requiere de mucho apoyo familiar. Las personas que se educaban en los internados se aislaban de la familia y compartían muy mínimamente en las vacaciones, pocas veces los fines de semana, a menos que fuera que esos niños vivieran relativamente cerca de donde estaban internados. Esto es fundamentalmente, pero tenía entonces las partes positivas porque se permitía un mayor rendimiento. Hoy los resultados en la República Dominicana se pasó de un extremo a otro, desaparecieron los internados, era un solo internado de niños ciegos que existía, la Escuela Nacional de Ciegos Olga Estrella, a nivel de todo el país, en la ciudad capital, y se pasó entonces a que esa escuela se convirtiera en el centro de recursos que diera apoyo, un apoyo muy limitado, con pocos profesores itinerantes. Eso es lo primero que podemos decir para luego continuar.
Hablas también de la integración en centros especiales que no tienen internado, o sea que digamos que hay gente que prefieren que los chicos estén en colegios normales sin internado y hay otras personas que quieren que estén, hay otras familias que quieren que sus hijos estén en centros especializados también sin internado. ¿Ahí qué pensáis?
En el caso particular nuestro, entendemos que lo ideal es que sea un híbrido, una mezcla, donde los niños reciban la educación especializada, sobre todo en los primeros momentos, que su educación se dé en conjunto con sus padres, que le estén dando seguimiento permanente, que no le echen esa carga solamente al Estado o a la escuela, sino que vayan de la mano con la educación de sus hijos. Y lo del internado es que ellos puedan compartir en las noches, en las tardes con sus padres y enriquecerse, compartir con sus hermanos, no aislarse. En la educación especial, la llamada educación especial, se dio lo que es el apartheid. Se apartaban los niños subnormales, entre comillas, de los niños normales.
Bueno, ha habido muchísimos internados con gente que ven perfectamente.
Bueno, sí, pero tenía que, más la motivación de el transporte. Ya hoy no se justifica por el transporte, por la mejoría considerable en el medio de locomoción de los seres humanos. Estamos hablando de que eran horas y días las distancias que había, o el tiempo que había que invertir para llegar a puntos X. Ya las cosas han cambiado. Y máxime si se le suma a todo esto las tecnologías, lo de digital. Y cito ahora también lo que se ha utilizado en otros países cuando vienen los profesores, los estudiantes becados. Ahora se utiliza mucho el que una familia del país donde están viviendo los adopte. Estos estudiantes de universidades están estudiando ahora por intercambio. Por tanto, se ve que ya se ha entendido que los internados apartan del compartir, de conocer a un país. Es prácticamente que vivan cuasi trancados, cerrados en un recinto. Por ahí va la cosa.
Yo creo que como en todo en la vida, en el devenir de la historia, existen tendencias. Aparecen teorías que sustentan una postura, luego vienen otras teorías que la desmienten o las afirman. Y acá, en este caso, creo que está pasando algo así, porque se ha ido de un extremo al otro en forma exacerbada, al punto de que los niños, vamos a decir los niños ciegos, en este momento están siendo perjudicados. Yo recuerdo cuando yo ingresé en la escuela residencial, teníamos una escuela de doble jornada. A la mañana se daba la escuela primaria, la instrucción primaria, y en el turno vespertino teníamos las materias especiales, que eran tejido a dos agujas, a máquina, labores, o sea, para los puntos básicos, pegar un botón, las cosas elementales, juguetería, donde se hacían artesanías, telares, donde se tejía también se tejían que podía ser chales o prendas de vestir. Después teníamos la parte de música, canto, teoría y solfeo, piano. Luego había educación física. Esto muestra que la educación que nosotros recibíamos era completa. ¿Por qué? Porque nos enseñaban, no solo nos adiestraban en la parte intelectual, sino también en la parte práctica. Teníamos en la parte de educación física, teníamos espacios adaptados donde podíamos hacer ejercicios, desenvolvernos, aprender a correr sin temor y sin riesgo físico para nosotros. Y eso nos daba soltura y podíamos correr, subir, bajar, corríamos, bajábamos corriendo las escaleras al punto que nos tuvieron que llamar la atención porque podíamos sufrir accidentes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, la casa donde vivíamos era una casa de tenía planta baja, semipiso y un piso arriba. Y eran todas escaleras de madera, una casa antigua, parecía un castillo. Nosotros nos aprendimos a desplazarnos con soltura por todos esos recovecos. Y eso era muy importante para nosotros, porque vencimos el miedo. No teníamos miedo, no teníamos temor. Todo el que llegaba, siempre que no tuviera otra discapacidad asociada a la ceguera, llegaba realmente a un afianzamiento tal que se desenvolvía con soltura. Otro aspecto positivo que para mí es importante, y lo puedo decir a título personal, el hecho de convivir con pares es muy importante para la persona ciega, como en mi caso, y yo no tenía contacto con otras personas ciegas. Había, donde yo vivía, en el pago, en el campo, una niña que era disminuida visual, pero ella logró ingresar en la escuela común porque su grado de visión se lo permitía. Entonces, cuando ella ingresó en la escuela y yo no, yo la verdad que me sentí mal, yo padecí mucho mi analfabetismo, digamos así. Yo lo sufrí, realmente lo sufrí. Entonces, yo me sentía excluida de un grupo de niños donde todos iban a la escuela y yo seguía sin escuela. Yo eso realmente lo padecí mucho. Tampoco tenía idea de que una persona ciega podía aprender a leer y escribir, nadie, ni mis padres tampoco. De modo que cuando me enteré de que eso era posible, bueno, digamos que fue como estar en la gloria. Entonces, la escuela especial a nosotros nos dotaba ¿de qué? De todo el material didáctico especializado. Teníamos también lo que se llamaba educación sensorial, que nos hacían hacer ejercicios con las manos para el adiestramiento manual. Ejercicios que a mí al principio algunos me aburrían porque me parecían demasiado sencillos, pero claro, yo no me daba cuenta de que había personas que sí lo necesitaban y había personas con otras dificultades, que ejercicio, por ejemplo, como abrochar y desabrochar, que a mí realmente lo hacía una o dos veces y me aburría, para otras personas era importante porque tenían dificultades motrices y eso los adiestraba. También teníamos un pizarrón magnético que era un pizarrón imantado. Pizarrón, creo que en España le dicen encerado. Y teníamos varitas imantadas y entonces con esas varitas sobre el pizarrón íbamos formando las distintas figuras geométricas. Y podíamos trazarle las diagonales. Todo lo que los niños hacen dibujando, nosotros lo hacíamos con las varitas en el pizarrón y luego nos ponían en una plancha de corcho unas figuras y nosotros teníamos que marcar el contorno picado, punteado con unos punzones especiales que teníamos y aprendíamos a dibujar las figuras geométricas. Y también nos hacían armar figuras geométricas con las distintas varitas y también a veces con cartón o papel, para que aprendiéramos a reconocerlas y también a poder a armarlas, ¿sí? Teníamos en relieve, para encastrar en madera, el mapa de la división política de la República Argentina, de modo tal que era como un rompecabezas y nosotros podíamos armar el país completo. Eso nos enseñaban y nos ejercitaban las maestras. Teníamos también el esqueleto, un esqueleto humano, donde nos enseñaban las piezas anatómicas, y también teníamos otro esqueleto, podríamos, otro cuerpo humano, que era para encastrar de plástico. Entonces, por ejemplo, nos iban mostrando las vértebras, las costillas, no sé, el corazón, y nosotros teníamos que ubicarlo donde iba. Bueno, creo que era un buen ejercicio. Además de todo eso, teníamos el metro cuadrado, que también nos... teníamos en una... era como un bastidor y estaba hecho con hebras, con hilos, y entonces nosotros nos enseñaban cuál era el centímetro cuadrado, el decímetro cuadrado. Bueno, además las bibliotecas en todas las aulas, los estantes repletos de libros braille, no solo de libros de los manuales que teníamos para las materias y los libros de lectura, sino también otros textos importantes de la literatura argentina, como por ejemplo Martín Fierro, teníamos las obras de los escritores clásicos argentinos. De modo tal que estábamos realmente pertrechados y nos afianzábamos. Cuando terminé mi instrucción primaria me sentí tan afianzada, digo yo, como tantas otras compañeras, que, bueno, cuando tuve que ingresar en el liceo de señoritas para la escuela secundaria, solamente fui, como único recurso, llevaba la pizarra y el punzón. Con eso yo tomaba apunte a la par de mis compañeros. No necesitaba ningún profesor que estuviera asistiéndome, porque era así. La escuela primaria se encargaba del afianzamiento, del aprestamiento, de modo tal que el niño, la persona con ingresar en la escuela secundaria, no necesitara ya, era uno más. Se integraba y estudiaba o no, pero digamos que ya tenía la independencia porque estaba realmente preparado. En la escuela primaria se desentendía del alumno y la verdad que funcionaba bien. Yo no, como tantas otras compañeras, cursamos, no tuvimos que dar examen, estábamos al día con las materias y no contábamos con muchos recursos. Los libros braille que había, no todos estaban. Y bueno, teníamos que recurrir a la lectura de otras personas, a las grabaciones. Por supuesto, cuando yo ingresé no tenía grabador y tampoco tenía manera de tenerlo. Cuando estuve en el cuarto año, conseguí mi primer grabador. Que para entonces, bueno, digamos que ya me había fogueado tanto que me las arreglaba, a los ponchazos me las arreglaba realmente con las materias. ¿Qué quiero decir con esto? Yo subrayo esto porque para mí es muy importante, porque de otra manera, si la educación primaria en la escuela especial no fuera sólida, un niño, una persona que no tiene recursos económicos, realmente se va a frustrar en la escuela secundaria, no lo va a poder hacer, porque si depende de otro, depende del profesor, como yo veo ahora, que si no está la maestra integradora para que le transcriba o para que le ayude a hacer los deberes, el niño no se desenvuelve. Yo el año pasado tuve una alumna, adolescente, y la niña no sabía escribir con pizarra y punzón. Para mí es un error garrafal, lamentable. Entonces un día se le trabó la máquina a Perkins y estaba ahí, no podía hacer nada y se atrasaba porque no podía tomar apunte, no podía usar la pizarra y el punzón. Ese problema evidentemente es de la escuela, de las escuelas especiales que hacen depender a una persona de una máquina que por otra parte es cara, que no se vende en el país, en lugar de solucionar el problema de ambas maneras, digamos que el chico que sepa usar la máquina Perkins, que la use si la tiene, pero que también use la pizarra y el punzón, porque con un mínimo se puede comprar una pizarra y un punzón, cosa que no puede hacer con una máquina Perkins, que cuesta dólares, que es carísima, y ahora con el problema que tenemos en la Argentina, que no se permite traer material de afuera, que hay mucho material especializado, problemas, remedios para enfermos indispensables que están trabados en la aduana, imagínense que estamos en un serio problema. Los relojes parlantes acá se agotan, no se pueden conseguir, cosas muy elementales, pero vivimos así. Entonces, yo veo en este momento, no sé si esto es para tratarlo ahora o en una posterior intervención, que la escuela integrada, la integración escolar se está haciendo muy mal y la están pagando cara a los alumnos. Yo veo chicos que no tienen la destreza que nosotros teníamos y que cuando vayan a la universidad, para no fracasar, van a tener que amacarse lindo, como decimos nosotros. Y esto dicho por una propia alumna que me pidió ayuda porque no se siente en condiciones de triunfar en la universidad, porque siente que tiene baches por todos lados. Bueno, esto por ahora sería, y luego si hay que añadir más detalles en la próxima intervención.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fernando, ¿y cuál es tu opinión al respecto?
Ok, bueno, ahí María nos ha explicado largo, más o menos, cómo estudian los alumnos en un lugar específico que es para ciegos, que eso es lo más interesante. Al respecto, ¿qué pasa? El tema nuestro es los internados, ¿verdad? Si hay que poner a los niños chicos en internados o no, y si les afecta o no. Pero hoy día, que las ciudades son grandes, y los colegios internados o colegios para niños chicos de ciegos hay pocos, ¿qué pasa? Que a los padres les cuesta llevar a los niños todos los días al colegio. Son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, por lo menos aquí en Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Muchos no lo pueden hacer por la distancia. También hay muchas personas de escasos recursos, lo que decía la María, y eso también es cierto. Pero entonces, ¿qué hacen? Los llevan al internado. Están toda la semana ahí y los fines de semana vuelven a la casa, ¿sí? Y yo insisto, no creo que les cree un problema afectivo muy grande. O sea, puede que algunos, pero la mayoría no. Son muy buenos amigos y esa unión y ese que comparten todo durante el año, durante largos periodos, los hace ser pero muy, muy unidos. Tienen recuerdos para el resto de sus días. Entonces yo insisto, no es malo que los lleven a los internados, para que puedan aprender con las mismas adaptaciones que nos explicaba María, que en el resto de los colegios no hay, simplemente no hay. Y esa un poco es mi opinión. En el fondo, deben ser enseñados de chicos en lugares específicos para ciegos, para después poder compartir con los demás y poder desempeñarse, teniendo ya las herramientas para poder competir, si se quiere, con el resto de las personas. Esa es mi opinión.
Bien. Bueno, lo que quería significar con respecto a este tema es que el problema del transporte, partiendo de la situación planteada también por Fernando, es importante, es a valorar. Pero se pueden crear sistemas. Los estados gastan muchísimo dinero en muchísimas otras cosas que para ellos son prioritarias o simplemente en tonterías. La educación es básica y fundamental. Hay que ver qué es lo justo y también qué es lo conveniente, cuántas personas, cuántos niños pueden ser asumidos, y planteamos la creación de centros regionales que puedan servir para educar. Aquí se da en la República Dominicana algo paradójico. Los adultos tienen escuelas especializadas para cuando pierden la vista poder rehabilitarse. Este caso es rehabilitarse, no habilitarse, como es el caso de los niños. Entonces, ya no tenemos aquí, como tienen los adultos, un centro donde se rehabilitan, aprenden todas las técnicas para poder sobrellevar su condición de discapacidad visual. Un centro de recursos muy aéreo que le da apoyo en materia de algunos cuantos profesores itinerantes que siempre están en déficit en cualquier país por muchos que haya. Entonces, la educación especializada es importante. Nosotros planteamos el que los niños o los adultos, como también planteo, que tienen una condición especial en este caso, puedan obtener esa formación especializada y cuando estén aptos o cuando necesiten ir a ese lugar para cualquier adaptación o cualquier situación, pues puedan ir a ese centro, a esa, digamos, fuente de recursos tiflológicos que puedan permitir que se habiliten. Las personas ciegas que se formaron en la desaparecida escuela de ciegos aprendían hasta natación. Entonces, ahora los niños, producto de la llamada integración, no tienen esta formación integral como planteaba ya María. Y hay que decir que necesitamos una educación especial porque ciertamente que estamos en desventaja. Muchas de las informaciones o la mayoría de las informaciones que reciben las personas que ven es precisamente por la vista y aprenden viendo. Nosotros necesitamos que eso se nos traduzca a lenguaje tiflológico de diferentes formas, de forma auditiva o también de forma táctil. Y quería significar esta parte. Entonces, se puede crear algunos mecanismos, por ejemplo, que los padres a X hora puedan llevar a sus niños donde haya un equipo, una persona encargada de transportar a los niños y que también ahí los procure para llevarlos. Algún mecanismo que permita que los niños estén con sus padres todos los días y que no sean aislados el apartheid. Pero también quería significar, hay otra característica. La educación es también, en el caso de la educación especializada, es muy personalizada. Puede haber niños que en poco tiempo estén aptos incluso para adaptarse a la educación básica, la educación primaria convencional, y otros que requieran mayor, y otros que nunca podrán integrarse a la educación convencional por sus situaciones particulares. Y esto es bueno significar, pero yo entiendo que la solución es centros de educación tiflológica regionales y que se establezca también un mecanismo de transporte para facilitar la locomoción de esos niños y luego también que se les facilite las técnicas de movilidad, porque muchos de ellos ya, aquí tenemos muchos niños o adolescentes que no tienen mínimamente movilidad y no pueden transportarse y dependen de sus padres para llegar a los lugares, teniendo la posibilidad de haber aprendido movilidad. Y esto es parte del sesgo, de los errores de la llamada educación integrada, que para nosotros es desintegrada.
Muy bien, el tiempo se acaba, así que vamos a hacer un paréntesis. De manera que vamos a emplazar a nuestros oyentes para que continúen escuchando esta tertulia sobre el internado en la educación la próxima semana. Voy a darles ahora las direcciones a donde pueden dirigirse para bien dar sus opiniones o aportar cualquier tipo de idea sobre este o cualquier otro tipo de podcast de los que tenemos. Pueden hacerlo a través del correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya simplemente saludarles y emplazarles para que escuchen un nuevo programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.